Pues ya estamos en el tiempo de Ferran Monegal, que ve la tele y luego nos cuenta cosas. Algunas las hemos visto y otras no. Y así nos enteramos de todo. Buenas tardes, señor Monegal.
Hola, buenas tardes.
Me viene usted muy bien, porque así yo hay cosas que no veo y usted me cuenta. Por ejemplo, ayer quería verla, pero no pude. Me perdí el Te la vas a comer de La Sexta con Chicote aquí en las Ramblas. Como comemos aquí cada día, todo el equipo de este programa tenía interés en que me haga usted un resumen de lo que ocurrió. ¿Comemos mal?
A ver, se trataba de decir qué les damos de comer a los turistas.
Ya, pero es que nosotros somos unos turistas más aquí en las Ramblas, no, claro, hay diferenciación.
Ese es el problema.
Claro.
Cuidado, estuvo en las Ramblas, estuvo en la Plaza Mayor de Madrid,
¿sí?,
y estuvo en el delicioso barrio de Santa Cruz de Sevilla.
Bien.
Ya sabe usted, barrio de Santa Cruz, placita de Doña Elvira. Bien.
Zonas de guiris.
Zonas de guiris.
¿Y bien?
Empieza en la Rambla, se encuentra con un gastrónomo famoso aquí en Cataluña y le dice: no, mire usted, los catalanes, los barceloneses, el 9 de cada 10 no se nos ocurre bajar a comer aquí.
Ya.
Esto es para turistas. Entonces él retrata muy bien, Chicote, lo que es esta especie de burbuja que se ha creado en muchas ciudades de España, de los sitios donde van los guiris. Y donde los autóctonos, naturalmente, los indígenas, nosotros...
Ni se acerca.
Ni nos acercamos.
Porque no es que no sea bueno, es que además es carísimo.
Es caro y es todo, pues, absolutamente falso. Es decir, las fotos son muy bonitas, las paellas, por ejemplo, pero son todo, es arroz de plástico, para entendernos, es arroz congelado, son paellas que viene todo congelado ya, hasta la,
todo hecho, sí,
hasta
sí,
la paellera es congelada, y lo meten en un microondas y lo tal. Entonces se sienta en uno de los bares de la Rambla, en la terraza, en mitad de la Rambla, lleno de guiris, lleno de tal, y dice: tráiganme una paella. Claro, ¿qué pasa? Qué tontos no son.
Hizo este Chicote, espera.
No, claro, es que Chicote, para que nosotros lo veamos, tiene que ir con cámaras.
Claro.
Entonces, cuando ve el dueño de este restaurante, que se le sienta un señor que lleva delante una cámara, un tío que la lleva, otro que le lleva el paraguas o la luz.
Bueno, y que además es Chicote, que ya
y
le
que además es Chicote,
mundo,
por si
claro,
acaso. No, pero como me parece que es alguien extranjero, el dueño del bar, no
podría
sé si
no conocerle.
Podría no conocerle, pero cuando ve a un tío dice: aquí, cuidado, que lo quedamos aquí, vamos a salir retratados. Y entonces el tío dice: ¿a qué ha pedido? ¿Paella? Pues como la nuestra es infecta, vamos al hotel de delante a buscar la paella.
O sea, encargan la paella no a su propia cocina, sino a la cocina del hotel.
Claro. Y Chicote, que no tiene un pelo de tonto, de repente ve dos camareros que salen con dos bandejas vacías.
Ya.
Se van a cruzan la Rambla, porque hay que cruzar la Rambla porque el hotel está enfrente, y salen del hotel con las bandejas con dos paellas. Se meten otra vez en el bar y entonces salen del bar como si las paellas hubieran sido de la cocina del bar.
Ya.
Escuche.
Es que he visto a los camareros. Mira, aquí, mira. Mira cómo salen los camareros de allí. Mira cómo la traen. Ahora van a cruzar la calle, se han metido allí y luego ha traído el otro camarero y me las ha traído a mí.
La paella que trajeron era para mí.
Yo tengo la sensación de que me tomas por imbécil, porque me lo has hecho con los primeros, luego me lo has hecho con los segundos. Casi prefiero que me digas: mira, Alberto, no te voy a dar de comer. Cuando yo pido una cosa en un restaurante, espero que sea ese propio restaurante el que me atienda, no que le diga al de enfrente: oye, tráeme la comida, que si no este me la va a liar.
Tráeme la comida, que si no este me la va a liar.
Eso que hemos escuchado de mira, es que Chicote, cuando ve la maniobra, coge el teléfono y graba.
Ya.
Graba a los camareros saliendo de vacío del restaurante, yendo hacia el hotel y saliendo del hotel cargados con dos paellas. Bueno, más tremendo es lo que le pasa en la Plaza Mayor de Madrid.
¿Qué pasó?
Allí el propietario se da cuenta lo mismo porque ve las cámaras, ve Chicote allí sentado. Chicote pide una paella al pobre camarero sudamericano, me parece, un pobre muchacho, pobre en el buen sentido de la palabra, pobre, como decía Machado, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Le dice: sí, quiere usted, mire esta, porque tienen tres o cuatro tipos de paella, la marinera, la de no sé qué, la de pollo y la... No, pues la marinera. Y el camarero puede tomar nota, muy bien. Y al cabo de 10 minutos vuelve el camarero: no se la puedo servir. ¿Cómo que no? Pero si está en la carta. No, se nos ha terminado la paella. Bueno, pues no, se nos ha terminado.
¿Y no le quieren servir nada?
Entonces, el de la Plaza Mayor de Madrid ya no hace el teatro.
Ya.
Es decir, bueno, vamos a buscar a un sitio que hagan buenas paellas porque este nos va a crucificar. Pues el dueño del restaurante le da orden al camarero y el dueño no aparece, manda al empleado a que se coma el marrón delante de Chicote y le diga, no, mire, es que no...
No le vamos a servir nada.
Y entre tanto, en la mesa de al lado, que hay unos alemanes...
Comiéndose la paella.
Les están sirviendo esa paella incomible y todo lo demás. Está bien esta reflexión, está bien. En Sevilla, en primero circula por Triana, luego se va al barrio de Santa Cruz. No come del todo mal. No come, allí pide tapas, pide croquetas. Las croquetas no estaban bien, pero la tortilla de patata era buena. Es verdad, mire, aquí todos tenemos anécdotas. Como usted muy bien dice, estamos ahora situados, Julia y yo, que lo sepa la querida audiencia, justo encima de las Ramblas. Y bajamos y nos tomamos, yo recuerdo años atrás, en un bar que está aquí al lado, que no voy a mencionar, pero que no he vuelto a entrar nunca más, me tomé una clara y al lado había una pareja, por el acento me pareció, de América del Norte, norteamericanos, no ingleses, que se estaban tomando un par de cañas de claras como las que tomé yo, no en jarra, ni en barril, en vasito de estos, en copa balón de vino,
¿eh? Sí,
es decir, acabaron ellos antes, estaban a mi lado, por favor, ¿cuánto le debemos?
Sí.
Y el camarero les dice 24 euros.
¿Por las dos claras?
12 y 12.
¿Y usted?
Pagan y se van. Y cuando me toca a mí, le digo al camarero, oye, ¿qué te debo de la clara? Digo, ¿me vas a cobrar? Claro, ya he oído, 12 euros. Dice, no, me dice el camarero, a usted ya le conocemos, usted es de aquí. Digo, ah, dice, no, no, una clara son 3,50 euros.
Tampoco está mal, ¿eh? Pero bueno, 3,50 euros y a los guiris le cascaron 12.
12 a cada uno. No, y entonces yo entré en cólera y les dije, ah, ¿qué estáis esperando? A los guiris que os dan de comer durante todo el año, pero que como estos no volverán y volverán otros, os importa un pito. A ver si conseguís que ya no venga nadie más, ¿no? Es lo que pretendéis. No volveré a pisar este local. Buenas tardes. Y me marché. No, está muy bien el retrato de Chicote, es decir, y la reflexión que hace el final mirando a cámara. Cuando dice eso de España es un país que es un atractivo turístico no solamente por el sol, que también y mucho, pero también por la gastronomía. ¿Y qué les estamos dando? Gente además que no tiene capacidad de comparación, porque es gente que viene de países que no tienen tradición gastronómica, o muy poca, como Suecia, como la propia Inglaterra, y dicen y se creen que esto, siendo un país de una gastronomía extraordinaria, España, que les den estas historias. Hay otra pincelada que le interesará. Cuando descubre, creo que muchos de los que nos escuchan ya lo sabían, yo no, yo lo he descubierto ayer, ¿sabe que existen paladares en Barcelona y en Madrid?
¿Cómo paladares? ¿Gente experta?
No, sabe, digo paladares para poner un punto de referencia. ¿Sabe lo que pasa en Cuba, no? Que usted va allí y en lugar de ir a un restaurante va a una casa particular. Los llaman paladares en Cuba.
Ah, no sabía.
Aquí ya se ha montado una especie de Airbnb, pero en lugar de alquilarte un piso por días, te alquilan una cena o una comida en una casa particular.
Sí, sí. ¿Te invitan a cenar en una terraza?
No, dentro de una casa. Sí, es decir, con lo cual la competencia desleal que se hace a la industria de hostelería es brutal, porque usted está en su casa, no tiene que pagar licencia de apertura, control de sanitario, no tiene que tener permisos, manipulación de alimentos, no. Usted, de cara a la galería, está invitando a unos amigos. En realidad no son amigos ni los conoce de nada. Son gente que se ha puesto en contacto con usted con una aplicación del teléfono.
Para que les metes una cena.
Para que les des una cena, les cobran 30 euros por cabeza o más. Y usted solo que haga 3, tres comidas o tres cenas a la semana, se lleva usted una pasta.
Bueno, también.
Sin tener que pagar ya ni un duro.
Ya, eso sí, eso sí. Mire que tengo
interesante,
aquí.
Interesante.
Dice un oyente que en Úbeda ocurre lo contrario, que la mejor restauración de la ciudad está precisamente en el círculo turístico. Dice, de hecho, los autóctonos vamos a comer allí. Ita Úbeda y comprobadlo. Es la ciudad más bonita de Europa. Bueno, está
pues
bien.
Pues lo celebro. Celebro que en Úbeda sea la zona turística la mejor comida.
Es un poco
lo
tarde, celebro. Señor Monegal. ¿De qué más me quiere usted hablar rápidamente ya? Que mire qué hora es.
Una pincelada para que se ría, que no se la pude contar ayer porque siempre me está, estos días me está apretando usted mucho. Me echa.
No,
más
es
que darme
no.
la bienvenida, me echa.
No, es que
un momento divertido ayer en Espejo Público, que no se lo acabé de contar. ¿Sabe usted que hay una estimable compañía de transporte, entre otras, que se llama Transportes Benavent, sociedad limitada de Alcázar de San Juan, que los camioneros llevan señoras en pelotas tapizando las paredes exteriores de la cabina?
¿Exteriores?
Las exteriores.
¿Cómo que las exteriores?
Lo clásico es el calendario dentro.
Sí, dentro. Pero no fuera.
Pero estos también han cogido señoras de calendarios y los han puesto por fuera.
Ya.
Y entonces les han pegado una querella. Tocaba el tema Susana Griso en Espejo Público ayer por la mañana y entrevista al abogado de Transportes Benavent, un tío que me ha gustado mucho, que se llama Javier Álvarez. Es el abogado del dueño de la empresa al que han demandado.
¿Y qué dijo el letrado?
Si yo me quito ahora mismo la camisa en mi despacho, seguro que os escandalizáis. Pero porque no es el lugar adecuado, pero no porque mi cuerpo denigre al cuerpo de los hombres. Y se quita la camisa y se queda con corbata.
Ah.
Delante de las cámaras de Susana Griso, que se petaban de la risa. Muy bien por el abogado, que cada uno haga con su cuerpo lo que... ¿No le parece bien?
¿Y estaba bien el abogado? ¿Le parecieron sus carnes lo suficientemente prietas?
Sí. Tenía un cuerpo bastante de gimnasio.
¿Estaba apetecible el abogado?
Sí. Hombre, ya un poco fondón, pero no era aquella tripa de,
pues si
de barril de
si
cerveza.
Si era fondón no me vale.
Un poco.
Ya, bueno. No tenía nada descolgado, eran... bueno.
La pregunta es, señora Otero, si yo soy camionero y llevo una señora más o menos que la he encontrado en una revista o en un calendario y la pego en mi cabina, ¿qué problema hay? Pregunto. Le pregunto a usted.
A mí me pregunta.
¿A mí qué me diría si fuéramos amigos y yo fuera camionero?
No, yo no tengo ningún amigo que fuera a hacer eso.
Oiga, yo no me invento a la señora, la he encontrado en una revista.
No, perdone, usted se ha comprado una revista. No, es que no hablo de cómo ha llegado esa señora hasta ahí. Yo le digo que yo no tengo ni un solo amigo que hiciera eso. Y hay que educar a nuestros hijos para que eso no forme parte de su imaginario. Colgar postes de señoras en pelotas en ningún lugar.
Señora Otero.
Público, en un lugar público.
Me han dicho que cuando usted era soltera tenía en su habitación una foto de Brad Pitt. ¿Es verdad o no?
No, porque Brad Pitt y yo somos coetáneos y no... En aquella época Brad Pitt no estaba todavía... No era un hombre... Pero sí tenía pósters de otros, claro, en mi habitación.
Sí.
De los chicos de los que estuve enamorada cuando era adolescente, claro. Perfectamente vestidos todos, ¿sí?
O no, o en bañador, o en tejanos y la parte superior no. Ya me gustará ver esta habitación. La
Oiga,
voy a reconstruir.
Mañana me tiene usted que hablar de Big Little Lies porque hay...
¿No le podemos hablar hoy?
No, hoy no, ya no. Hoy es...
Pues mañana le hablaré de Big una estimable serie.
Sí.
Algunos la...
Una excelente serie.
La han podido seguir a través de HBO en otras plataformas tiempo atrás, hace un año, pero es una serie que está muy bien hecha. Y le hablaré también de la saga... Los lazos de sangre,
sí.
¿De quién? De los Thyssen. Nueva temporada en Televisión Española.
Lo vi. Vi un trocito final.
Es el hola.
Es amable, ¿no?
Sí,
no buscan, digamos...
No buscan nada.
Las sombras del personaje, ¿no?
Y si hay sombras, procuran que pasen inadvertidas.
Ya.
Está Boris Izaguirre, de un poco de presentador, sobre sillón, pero no se mueve el sillón, ¿eh? Boris es un narrador. Uh-huh. Le pone ese acento venezolano divertido, pero tampoco interfiere para nada. Podrían haber puesto a otro. Pero bueno, Boris siempre es muy divertido. Pero ahí lo importante es que ella, Tita Thyssen, o sea, más que la sangre de los Thyssen, esta serie debería haberse llamado La sangre de Tita.
Ya.
Porque es una gran superviviente. Eso sí que lo tiene.
Ayer vi que Televisión Española y su archivo colgaban la luna que yo le dediqué a Carmen Cervera, todavía en vida del varón, porque esto fue en el año 89.
En vida de Heini.
Sí. Y Heini además estuvo en el plato con ella. Al final lo senté en la mesa. Había una mesa de media luna, no sé si se acuerda usted.
Sí, claro que era que me acuerdo.
Que entonces hacíamos preguntas que llegaban por teléfono de los oyentes, ¿no? De los espectadores. Y Heini estuvo con ella todo el tiempo. Y al final se dieron un beso a petición de una persona del público que se lo pidió.
Muy bien, y se lo dieron, claro.
Sí, bueno, ese beso anoche justamente me avisaron
y, ¿lo dieron?
Sí, dieron ese beso.
Bueno, porque claro, estaba usted en Televisión Española.
Sí, claro, la luna se emitió allí. Sí,
hablaremos de esto y sobre todo de la habilidad de Tita cuando la familia Thyssen, el gran Thyssen Group, los de las fábricas de acero, minerías, puertos, el puerto de Rotterdam, el puerto más importante de centro norte, centro Europa, llegó a ser propiedad de ellos entero. Cuando le dicen, eso no lo cuentan, pero ya lo contaré mañana.
Sí, todo eso mañana.
Cuando le dicen, tú dedícate a los cuadros, como mucho, a la decoración. Que nosotros, la empresa, el gran tinglado empresarial, ya nos encargaremos nosotros.
Mañana hablamos de eso y de Big Little Lies en Antena 3.
Big Little Lies.
Muy bien, hasta mañana.
Chao.